Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 10 es donde estamos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Y vamos a estudiar los versículos del 1 al 4. Pablo escribe: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hablando de los israelitas, de los compatriotas de Pablo. Mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La verdad no se mide por la pasión. La verdad no se determina por nuestros sentimientos. La verdad no se mide por nuestro compromiso. La verdad no se determina por el esfuerzo. Esta es una lección que nuestra cultura en estos momentos necesita aprender de una manera drástica. Esa es una lección que una nueva generación desesperadamente necesita aprender. La actitud con la que nos encontramos muchas veces es: tú tienes que escucharme, tú tienes que hacer lo que yo digo, porque me siento tan seguro de esto, tan comprometido con esto, o porque muchos de nosotros nos sentimos muy convencidos de esto. ¿Sabías que puedes estar convencido de algo y estar completamente equivocado? ¿Es posible unirse a la causa incorrecta? ¿Sabes que es posible que te encuentres trabajando en contra de ti mismo y ni siquiera te das cuenta de ello? Y de todos los temas en los que tú puedes estar apasionadamente equivocado, ninguno es más letal, ninguno tiene más consecuencias que el ser celosamente ignorante acerca de la justicia de Dios. Estar apasionadamente equivocado acerca de Dios, acerca de la salvación, es estar equivocado de una manera que eventualmente no va a permitir que esa persona pueda ser corregida. Pablo ha explicado el rechazo masivo de los israelitas del Mesías y la respuesta muy grande del Evangelio, comparativamente hablando, de parte de los gentiles. Pablo lo ha explicado por medio de la doctrina de la elección. Los propósitos de Dios están obrando de la manera que Él ha predispuesto. Dios es soberano en el tema de la misericordia. Y Pablo ha demostrado la consistencia del mensaje con las Escrituras. Lo que está ocurriendo en el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo es consistente con lo que Dios ha revelado en los profetas y consistente con la ley de la fe, como vimos hoy por la mañana. Los propósitos de Dios no han cambiado, no han sido ajustados. Cualquier confusión acerca de lo que está ocurriendo es un resultado de un malentendido en cuanto a los propósitos de Dios. Pero ahora Pablo quiere aclarar algo adicional. El problema con sus judíos compatriotas, aquellos que han rechazado a Jesucristo, el problema, quiere aclarar, que el problema no es uno de sinceridad. El problema no tiene que ver con la falta de celo, con la falta de pasión, o aún con la falta de esfuerzo. El problema es que el celo, la pasión, el esfuerzo del judío inconverso está manifestando, está guiado por la ignorancia. Están apasionadamente equivocados, tienen celo, pero son ignorantes. Y en eso vamos a pensar esta noche. Vamos a hablar de lo mortífero de la ignorancia celosa o de la ignorancia con celo. El tipo de justicia, la ignorancia del tipo de justicia que el pecador necesita y la ignorancia de la justicia que ellos tienen que tener. Hay cuatro cosas que quiero apuntar o enfatizar acerca de este celo ignorante. En primer lugar, la ignorancia celosa es digno de lástima. La ignorancia celosa es digna de lástima. ¿Qué es lo que Pablo siente acerca de sus compatriotas que están mal guiados? Ya lo expresó en el capítulo 9, versículo 1. Él quisiera ser anatema en cuanto a Cristo, si eso quisiera decir su salvación. Y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay una gran ironía en lo que está ocurriendo. Pablo enfatiza esto. Versículo 30 del capítulo 9, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y luego dice que tropezaron en la piedra de tropiezo. Los gentiles que han sido salvos descubrieron algo que no estaban buscando. Ellos descubrieron la justicia de Dios. Eso es lo que el versículo 3 del capítulo 10 aclara, que lo que los judíos estaban o les faltaba, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que malentendieron los judíos. Y cuando los gentiles llegan a la justicia de Dios, a obtener la justicia de Dios, la justicia que es por la fe, la justicia misma de Dios, la justicia que Dios acepta, la justicia que quiere decir comunión con Dios y que un día recibirá la gloria de Dios, la justicia que Dios da como un don recibido por fe en su Hijo. Los gentiles que están siendo salvos ahora están reconciliados con Dios, no porque ellos estuvieron buscando eso toda su vida, sino porque Dios lo trajo a ellos a través de la predicación del Evangelio. Y todo lo que hicieron los gentiles fue recibirlo por fe. Obtuvieron algo que nunca buscaron, Dios lo llevó a ellos por la predicación del Evangelio y ellos lo recibieron por fe. Pero en lo que tiene que ver con los judíos, es lo opuesto. Ellos han buscado justicia. Pero la búsqueda de la justicia es una búsqueda de la ley de Dios, una justicia propia que se lograría guardando la ley de Dios. Y Pablo les dice que en ese caso lo que está siendo desplegado es una profunda ignorancia. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Toda su pasión, toda su emoción, todo su esfuerzo, toda su obra manifestando una ignorancia muy profunda. Y cuando dice que fueron ignorantes de la justicia de Dios, ¿qué tipo de ignorancia está hablando? Pues es una ignorancia de la santidad de Dios. Es una ignorancia del estándar que Dios requiere. Si tú piensas que tú puedes ganarte el favor de Dios por tus propios méritos, tienes una gran ignorancia de la santidad de Dios. Has subestimado lo que es requerido. Y eres ignorante de tu propia pecaminosidad. Pensar que de alguna manera tú puedes expiar por tus propios pecados por medio de tus propias actividades, y de que de alguna manera Dios te puede perdonar parcialmente y de que tú te puedes ganar el resto, eso es locura. No sabes, no conoces la profundidad de tu pecado. Ni siquiera estás consciente de tu gran pecaminosidad. También ignorancia de la profundidad de su necesidad. ¿Qué es lo que necesitan para ser liberados? Ignorancia. Ignorancia es lo que está siendo desplegado en su actividad apasionada. Ignorancia celosa, con mucho celo. Y Pablo conoce esta ignorancia muy bien porque esta era la ignorancia que él tenía antes de que el Señor lo salvara. Un comentarista escribe, Pablo ha hablado muy apuntadamente acerca de la falla de Israel, pero no los ha censurado. Él tiene empatía con sus compatriotas, conoce su necesidad porque la condición de ellos era su propia condición antes de su conversión. Pablo tiene lástima de ellos. Esta es una condición que debe evocar lástima cuando alguien tiene celo y es muy ignorante. ¿Y cómo es que el amor de Pablo se despliega? Bueno, él menciona su deseo. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Su lástima se expresa en su anhelo por la salvación de Israel. Para Pablo, no es algo que él que no piensa. No es algo que él piensa o está esperando el juicio de Israel. No, él anhela su salvación. Los ama de esa manera. Él ora por ellos, se expresa en la oración. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No resiente lo que los judíos le han hecho a él, que lo han perseguido. Como hemos hablado, esto era Pablo antes. Es la misericordia y la gracia de Dios lo que puede cambiarlos a ellos, y por eso Pablo ora por ellos. Y como sabemos por el resto de la Escritura, es que él les predica para que puedan ser salvos. Anhela su salvación, ora por su salvación y les predica el Evangelio para que puedan ellos ser rescatados. Y quiero preguntarte, ¿tienes tú lástima de los pecadores perdidos? Cuando tú ves este mundo a nuestro alrededor y tú ves un gran despliegue de una ignorancia apasionada, el mundo esforzándose con pasión, con mucha actividad para producir algún tipo de paraíso, según la mente de los pecadores. Una autosalvación logrado por el hombre mismo. Cuando ves ese tipo de celo ignorante, ¿es el resultado en tu corazón un anhelo para salvación? ¿Tienes este tipo de deseos? ¿Y esos deseos se expresan sobre tus rodillas, orando por la salvación de los pecadores, en tu comunidad, en tu estado, en tu nación, a través de todo el planeta? ¿Oras que Dios abra los ojos alumbre los corazones, libere a las personas, que los libere de la ignorancia en la que están. Predicas por su salvación, compartes el Evangelio, compartes tú el Evangelio. Me pregunto cuán seguido expresamos nosotros un punto de vista político antes de presentar el Evangelio. Un punto de vista de comportamiento en lugar de un punto de vista del Evangelio. ¿Entiendes, querida iglesia, que la mayor necesidad de este país no es ser más moral? Es salvación. ¿Tenemos lástima de los pecadores y oramos por los pecadores y les predicamos el Evangelio? Ellos tienen celo en su ignorancia. ¿Y somos nosotros celosos en la verdad? Un celo que se preocupa por ellos. Alimentado, sí, por un deseo de que la gloria de Dios sea desplegada, pero también de que se despliegue el amor por nuestro prójimo. La ignorancia celosa es digna de lástima. En segundo lugar, vemos que la ignorancia celosa es sincera. Pablo no está cuestionando su sinceridad. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo no cuestiona si hay sinceridad en cuanto a Dios en las vidas de sus compatriotas israelitas. Él no negaría que habían hipócritas en la nación, de que algunas personas tendrían falta de sinceridad, pero viéndolos como una nación en general, veía un pueblo que estaba sinceramente engañado, pensando que estaban sirviendo a Dios. Aun cuando habían rechazado a Jesús como el Mesías, ellos pensaban sinceramente que estaban siguiendo a Dios. Debemos ser recordados que es posible que podamos ser muy sinceros y estar muy equivocados. Es posible estar sinceramente engañados, estar ciegos. Como dije antes, la verdad no se mide por tus sentimientos. Pablo dijo en Hechos 23:1, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Está reflexionando sobre toda su vida, aún su vida antes de su conversión. Y él puede decir que él practicaba una buena conciencia. Antes de que sus ojos fueran abiertos, antes de que Jesús lo salvara, Pablo no era un hipócrita que él supiera en él mismo. Él era sincero, él era celoso. Pensando que estaba en la verdad, pensando que estaba haciendo lo correcto. En Gálatas, Pablo aclara que lo único que lo liberó de esa ignorancia fue la gracia de Dios. Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, describe la misericordia de Dios en su salvación. Yo era muy celoso de las tradiciones de mis padres, dice Pablo. Él era sincero. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo está allí, tan celoso como sus compatriotas, tan convencido como ellos de que iba a lograr favor de Dios por medio de la ley hasta que Dios lo salvó. Jesús lo encontró en el camino a Damasco, le dio la verdad para que él pudiera sacar o echar a un lado todo y dejar a un lado todo lo que él había apreciado como judío y tomarlo, considerarlo como por basura, con tal de conocer a Cristo y tener la justicia que se recibe por fe, de lo que él está quebrantado en Romanos 10. Ve a sus compatriotas israelitas, ve a un pueblo celoso, pero ignorante. Ignorante de la justicia de Dios, tratando de establecer su propia justicia. Él tiene lástima de ellos porque él estaba en su misma condición y él sabe que es un celo sincero. El celo por Dios es real, pero está equivocado. Y es posible ser muy celoso y estar equivocado. Así que es digno de lástima. La ignorancia celosa es digna de lástima, es sincera. Y la ignorancia celosa también es identificable. Versículo 3 de Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque la verdad no tiene que ver con la opinión personal. Tienes que entender que el diablo trabaja en este mundo a través de palabras. Él usa el idioma, el lenguaje importa. Cuando la gente dice, es mi verdad, no hay tal cosa como tu verdad, mi verdad o la verdad de alguien más. Solo existe la verdad. La verdad es la verdad. Todo lo demás es una mentira. Y porque la verdad no es algo que tiene que ver con opinión personal o determinado por opinión personal, la batalla por la verdad no es una batalla de opiniones. La verdad está determinada por Dios. La verdad se encuentra en la palabra de Dios porque su palabra es verdad. Lo que esto quiere decir es que tú puedes identificar el error. La ignorancia celosa puede ser identificable, puede ser expuesta. Puedes mostrar la ignorancia que es. Si tú estás dispuesto a tomar lo que tú crees y lo examinas a la luz de la palabra de Dios, lo examinas de una manera fiel, de una manera madura por la palabra de Dios, tú puedes ser liberado de la mentira. Tu mentira puede ser reconocida como mentira. Pablo demuestra eso en nuestros versículos porque él está apuntando de una manera muy precisa la ignorancia de los judíos perdidos. ¿Qué dice acerca de su ignorancia celosa? Dice que es una ignorancia de la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. Ahí se encuentra la ignorancia, es una ignorancia de la justicia de Dios. Es una ignorancia que tiene que ver con un vano esfuerzo, porque son ignorantes de la justicia de Dios. ¿Qué hacen? Procurando establecer la suya propia, su propia justicia, Eso es lo que procuran hacer. Y dice que su ignorancia tiene que ver con el rehusarse tercamente. Se tratan de establecer su propia justicia porque son ignorantes de la justicia de Dios y no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. No entienden la justicia que necesita para ser salvos, así que continúan procurando establecer su propia justicia. Y mientras hacen esto, se rehúsan a sujetarse a la justicia de Dios, recibir la justicia de Dios en los términos que Dios ha establecido. Esta es su ignorancia, a pesar de su celo. Aquí es donde están equivocados. Y lo que está haciendo en el libro de Romanos está exponiendo esta ignorancia a la luz de la palabra de Dios. Pablo demuestra una y otra vez, por ejemplo, que Abraham fue justificado por fe. Los lleva a la palabra de Dios, la escritura que ellos piensan que es donde encontrarían la salvación. Les demuestra por la palabra de Dios de que están mal entendiendo la justicia de Dios y están tratando de procurar su propia justicia y que su necesidad es arrepentirse y creer en su Salvador. El Salvador, el Mesías, el Señor Jesucristo. Así que la ignorancia celosa puede ser identificable, puede ser identificada. Te pregunto, ¿quieres tú ser liberado de todo celo ignorante? Lo más importante tiene que ver con la salvación, obviamente, pero tú realizas que el celo ignorante puede existir en otros ámbitos también. Cuando tú te sientes muy convencido acerca de algo y puedes estar muy equivocado acerca de eso que estás muy convencido. ¿Quieres ser liberado de ello? Solo hay una manera de ser liberado y eso es someterte a la Escritura. Deja de escuchar a tus pasiones, a tus sentimientos. Deja de tomar nota de tus causas personales. Deja de sentirte envalentonado por la compañía de otras personas que piensan como tú y sométete a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que son malas acerca de los medios sociales, pero creo que quizás lo que más aborrezco acerca de los medios sociales es cuán fácil es para las personas que puedan tener otras personas que los alientan en su ignorancia. Las personas ni siquiera son lo suficientemente maduros para darse cuenta de lo ignorante que son. Y lo publican en medios sociales y otras personas les dicen, tiene razón, sigue adelante. Y ahí estás siendo envalentonado por otros. Necios que están siendo motivados por otros necios. La única manera en que tú y yo, todos debemos incluirnos en esto, la única manera en que tú y yo vamos a ser liberados de donde estamos apasionados pero equivocados es cuando estamos dispuestos a tener nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, lo que escogemos, sometidos a la palabra de Dios. Y todo lo que no se mide a un manejo fiel de la palabra de Dios debe de ser desechado y debe ser sometido a la verdad. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, vamos a continuar en ignorancia y puede ser una ignorancia celosa. Así que es algo digno de lástima, la ignorancia celosa es sincera, pero es identificable, se puede reconocer. Si estás dispuesto a ir a la Escritura, como Pablo lo está haciendo acá, si estás dispuesto a ver la palabra de Dios, puedes reconocer tu error. Pero aún ahí, no importa de qué error estamos hablando, de qué ámbito estamos hablando, al final del día, en el análisis final, siempre habrá una única manera de escapar. Alguien puede tener lástima de ti, alguien puede orar por ti, alguien te puede predicar, Y a pesar de todo, de que tú eres sincero, tú un día puedes reconocer que estabas sinceramente equivocado al llevarte a la Escritura y te muestran dónde estás equivocado. Aun cuando eso ocurre, solo hay una manera de escapar. Y Pablo lo identifica en el versículo 4. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo pones a muerte la ignorancia celosa de un religioso judío? Solo hay una manera. Y esa manera es por medio de Jesús. Si tú abrazas el mensaje de Cristo, tú estás abrazando la verdad y esa verdad no puede coexistir con ningún pensamiento de autojusticia. La autojusticia solo va a ser abandonada cuando tú abrazas la justicia que solo se encuentra en Cristo. Si vas a ser salvo por tu propia justicia o por la ley de Dios, no necesitas a Cristo. Pero si tú confías en Cristo, es porque tú crees el mensaje de Dios acerca de tu pecaminosidad y acerca de tu necesidad y acerca de la suficiencia de los méritos de su Hijo para salvar. Abrazar a Cristo es que tú desechas tu confianza en ti mismo, en tus propios méritos, y abrazas la misericordia de Dios en su Hijo. La verdad y error mutuamente excluyentes. La verdad se encuentra únicamente en Cristo Jesús, 100% del tiempo. Pablo escribe en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No puedes tener este híbrido de Jesús más tus esfuerzos, Jesús más tus obras, Jesús más guardar la ley. No, si vas a ser salvo por una décima de tu propia justicia o de guardar la ley, entonces Cristo no necesitaba morir. No puedes tener ambos. Abrazar la confianza en Cristo significa desechar la confianza en ti mismo. Y lo que tú encontrarás es que lo que es verdad en la salvación de un alma en cuanto a la justificación también será cierto en cuanto a la salvación en el proceso de la santificación. La manera en que crecemos, la manera en que ponemos a morir el pecado, la manera en que nos mantenemos firme cuando este mundo nos empuja hacia el error, la manera en que somos inmunes al error de la época en la que vivimos, es cuando reconocemos la suficiencia de Cristo y la suficiencia, por lo tanto, de la palabra de Dios. En todo error, lo que tienes soluciones hechas por el hombre para curar un problema que el hombre no puede solucionar. Si el pecado es el problema, y esa es la raíz del problema, si el pecado es el problema, no hay una solución humana. La solución es Cristo, la solución es Dios, la solución es la verdad, la solución es una vida transformada. No hay una respuesta superficial para el problema de la humanidad. El hombre no puede repararse a sí mismo, no puede reparar este mundo. Nunca lo va a poder hacer. Estamos hablando de que de alguna manera nosotros vamos a arreglar este mundo. ¿Cuánto tiempo hemos estado tratando? ¿Cuánto tiempo vas a creer que el mundo va a poder solucionar sus problemas? No, cuando el pecado es el problema, únicamente el Dios viviente puede solucionarlo. Así que cuando tú tratas, por ejemplo, de mezclar la verdad con psicología, vas a terminar con una mezcla que no vale nada, que no sirve para nada. Lo que necesitas es la palabra de Dios. Para todo lo que afecta a las personas, problemas matrimoniales, ¿qué es lo que necesitas? La palabra de Dios. Pecado sexual, ¿qué necesitas? La palabra de Dios. Realiza que solo puedes aplicar la palabra de Dios donde hay salvación. Por lo tanto, necesitas a Cristo. El racismo, que es un ser humano abusando a otro ser humano para exaltarse a sí mismo. ¿Cuál es la solución para eso? Un corazón transformado. Una sola raza humana de Adán y Eva. Una iglesia de Dios. De todo hombre, mujer y niño que ha puesto su confianza en Cristo. No estamos identificados por algo superficial como el color de la piel. ¿De dónde sacamos esa idea? No fue de la palabra de Dios. La respuesta se encuentra en Dios, se encuentra en Cristo, se encuentra en la Escritura. Y podemos nombrar todo tipo de problemas que las personas quieren solucionar por sus propios medios. Y siempre van a estar vacíos una y otra vez, porque el hombre no tiene la capacidad de solucionarlo. Cuando el pecado es un problema, es el problema, solo Dios tiene la solución. Las doctrinas de los hombres para resolver los problemas del hombre siempre surge del mismo lugar, una falta de fe en la suficiencia de Cristo. Así, ¿cuál es la respuesta para los compatriotas de Pablo según la carne? Es Cristo, la respuesta es Cristo. Porque cuando tú ves a Cristo por quien Él es y qué vino a hacer, eso va a terminar. Él es el fin de la ley, es Cristo. Te detienes de tratar de tener tu propio mérito. Dejas de pensar en la ley como algo por lo cual tú vas a tener mérito delante de Dios. No. Cuando tú ves a Cristo por quien Él es, eso es puesto a muerte. Todo el que cree en Jesús tiene puesta su fe únicamente en Él. Así que quiero terminar preguntándoles, ¿reconoces que la verdad no se determina por tus sentimientos, no por tus pasiones, no por tu celo? ¿Reconoces que puedes ser celoso y muy ignorante, muy equivocado? ¿Que es posible que los seres humanos, aún los salvos, abrazar las causas equivocadas? Estar en el camino equivocado. De tal manera que reconoces que de todo lo que somos celosos tiene que ser sometido a la palabra de Dios. Tiene que ser examinado por la palabra de Dios. ¿Es esto realmente la verdad? ¿Estás dispuesto a hacer eso esta noche? ¿Estás dispuesto tomar cualquier cosa por lo que has estado argumentando o peleando con alguien y someterlo a una manera madura de manejar la palabra de Dios? Y si te das cuenta al hacer eso que estás equivocado, ¿te someterás a la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Y reconoces que donde el pecado es el problema, únicamente Cristo es la solución? ¿Has puesto tu fe en las cisternas vacías de un mundo idólatra, un mundo que está tratando de solucionar sus propios problemas? ¿Has creído esas mentiras? Haciendo eco del evangelio que predica este mundo en cuanto a la autojusticia, en lugar de hablar del verdadero evangelio, de que donde el pecado es el problema, solo Cristo es la solución. Solo la salvación en Cristo es la solución. ¿Estás contento con encontrar tus respuestas en la palabra de Dios que es suficiente para todos los problemas del ser humano? Yo sé que si el Señor Jesús tarda y Dios salva masivamente en nuestra cultura, estar parado en la palabra de Dios La cultura va a estar considerando que estamos locos. Lo que creemos acerca de los hombres y las mujeres, acerca de la crianza de los hijos, lo que creemos acerca de cómo la iglesia debe funcionar, lo que creemos acerca de la moralidad sexual, todo tipo de temas. A menos que Dios detenga el tren en misericordia, el tren de depravidad moral, el sostener la palabra de Dios se va a ver más y más como locura. Y lo que les digo esta noche, por la gracia de Dios y confiando en que Dios me sostendrá, yo estoy contento con que me consideren loco. Yo estoy satisfecho de pararme como un niño justo en el lugar donde Dios me ha dicho que esta es la verdad. ¿Te unirías a mí en ello? ¿Nos pararemos firmes en fe donde Dios nos diga que esa es la verdad? Y ser un pueblo que ama la verdad lo suficiente. No queremos error en nuestro pensamiento. Así que, Señor, donde hay error en mi pensamiento, por favor, identifícalo. Y yo me voy a someter a ti. Porque yo quiero caminar en la verdad. Padre, Jesús oró, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En un mundo lleno de error, encontraremos la verdad en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el pilar de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Nosotros cantamos verdad, predicamos verdad, hablamos verdad unos con otros. Donde caminamos, caminamos en verdad. Esto es lo que la iglesia debe ser, columna y baluarte de la verdad en un mundo lleno de error y de mentira. Celosos, pero ignorantes. Oremos. Padre Celestial, gracias por la verdad. Tu Hijo es la verdad. Nos has traído la verdad en Él. Y nos has dado la palabra de verdad, la Santa Escritura. Y todos en este salón confesamos y reconocemos que somos fácilmente llevados al error. Nos equivocamos en muchas áreas. Así que te pedimos, por tu Espíritu, por tu palabra, que nos mantengas en la verdad. Y donde quiera que nuestros puntos de vista no son correctos, muéstranos la verdad. Expón nuestro error. Expone nuestro error. Y que nosotros podamos someternos a tu palabra. Que podamos caminar en lo recto. Realizamos esta noche, por medio de estos versículos, que lo más mortífero en cuanto a la ignorancia celoso es ser ignorante de tu justicia. Los pecadores se tratan de salvar a sí mismos. Señor, llena nuestros corazones de compasión por este mundo pecaminoso y que nuestra oración esté llena del deseo de orar por la salvación de otros y que puedan ellos escuchar y abrazar la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Llena nuestra vida con pasión por los inconversos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.